Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. Son las 12 y 32 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Y hoy ya lo están escuchando. Estamos desde San José desde La Rinconada. San José es la zona justo donde estamos, donde está esta hacienda maravillosa que, como explicaba hace unos minutos el alcalde Javier Fernández a nuestro compañero Dani Trigo, es una antigua hacienda convertida en un salón, en una zona cultural donde vemos el trasiego de mucha gente joven, porque tenemos una biblioteca estupenda donde nos acabamos de enterar que la gente se casa y donde hay muchas más historias que contar. Pero es un sitio precioso al que les recomendamos desde COPE Sevilla que vengan a verlo, porque merece la pena. Reciban los saludos de Mariani Molina. Hoy me acompaña Alberto Ceballos, como siempre, nuestro técnico de exteriores. Y desde el control central está con nosotros, como cada día, Rafa. Ah, que está Ricard Martí hoy. Me lo podía ya haber dicho antes. Bueno, pues Ricard Martí, querido Ricard, gracias una vez más por estar con nosotros. Y la actualidad informativa llega ahora de la mano de Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Cuéntame, querida Irene, ¿qué me traes?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues mira, te cuento que a las 12 aproximadamente ha comenzado en Morón de la Frontera una manifestación por el aniversario de la desaparición de un menor con discapacidad del que nada se sabe. Se le perdió la pista hace un año cuando su madre se lo llevó de viaje. La mujer apareció sola, desorientada, en la provincia de Segovia. Primero dijo que lo había matado y que se había deshecho del cuerpo. Después negó haber acabado con su vida, aunque insistía, eso sí, en que su hijo había fallecido, que le había pasado algo. La familia paterna está desesperada, vive un calvario y reclaman avances en la investigación. Antonio es el padre del menor.
Fiscalía, actúe y que se acabe esto, se sepa dónde está mi hijo. Que ha pasado un año entero y nada, no sin saber nada, no dicen ninguna de ese niño. Sigue en la libertad y diciendo lo que dice. Impotencia, sentí impotencia, porque ¿qué podemos hacer nosotros? Nada. Ojalá pudiera hacer algo para que mi hijo apareciera. ¿Cree que yo puedo hablar a una mujer que dice que ha matado a tu hijo, que lo está viendo agonizar, moviéndose? Yo puedo hablar con ella, señora. Así que ya, ¿cómo voy a hablar yo con una persona que dice que mata a mi hijo, que dice que la tira en contenedor? Yo lo único que le digo es por la televisión. Cuando hablo en televisión, hablo en radio, que diga dónde está de una vez. Ya está, y que no diga las barbaridades que dice, diga dónde está el niño, y eso se acaba, se cierra y ya está, fuera, finiquitado todo. Ya cada uno que asuma las consecuencias que tenga que asumir.
Bueno, un caso desesperante. Por lo demás, la subida de precios sigue imparable, lo notamos todos en nuestros bolsillos. En el caso de Sevilla, en agosto el IPC se ha situado en el 10,9% y ha experimentado un aumento del 0,6%. El sindicato Comisiones Obreras ha hecho ya un llamamiento a la responsabilidad de los empresarios para facilitar de esa manera a todos los trabajadores poder hacer frente a la escalada de los precios. Carlos Aristu, secretario general de Comisiones Obreras en Sevilla.
Y todavía hay quien duda de que tengamos que subir el salario mínimo interprofesional para que la gente que peor lo pasa alivie un poco su situación, de que tengan que actualizarse las pensiones para que las personas mayores disfruten de una jubilación digna y de que se tengan que negociar los convenios que están bloqueados en esta provincia, que afectan a más de 200.000 personas, mientras los empresarios siguen incrementándonos márgenes de beneficio. Ya está bien, hay que poner cordura y sentido de responsabilidad en la mesa de los empresarios o la gente va a salir a la calle cargada de razones y de cabreo.
Y es noticia que mañana se puede dar un nuevo paso adelante en el eterno proyecto de Altadis de Sevilla Capital. Urbanismo podría abordar ya el inicio de los trámites para construir una pasarela peatonal en el tramo de la dársena del río Guadalquivir entre los puentes de San Telmo y Los Remedios. Juan Manuel Flores, delegado de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Sevilla.
Este proyecto de pasarelas entre la zona de la Avenida de Roma y el núcleo de la antigua fábrica de tabaco se plantea fundamentalmente para complementar la puesta en valor de este espacio hacia el río y para conectar Los Remedios con todo lo que es la zona peatonal que va desde el Jardín del Cristina hasta la Plaza del Duque.
Y dos pinceladitas más, Mariani, noticia del ámbito cofrade, habrá santo entierro grande en Sevilla el sábado santo de 2023, lo han ratificado los hermanos de la corporación por unanimidad en el Cabildo General de carácter extraordinario que se ha celebrado la noche del lunes 12 de septiembre. Y en cuanto al tiempo, aunque de momento aquí en el centro de Sevilla hay una clarita, hoy se anuncia una jornada de cielos nubosos con chubascos acompañados de tormentas que pueden ser incluso localmente fuertes o persistentes como los que ya han caído por la noche. La temperatura, eso sí, ha suavizado, algo que agradecemos, máxima rondando los 26 grados, aunque se pueden alcanzar los 29 puntos como Écija. Hay aviso amarillo por fuertes lluvias, pero de momento ya decimos que no llueve, al menos aquí en el centro de Sevilla.
Pues mira, aquí nos ha caído un chaparrón. Al llegar a la Rinconada ha sido tremendo. Ahora mismo tenemos un sol maravilloso, pero nos ha caído un chaparrón, que eso es lo que vamos a tener hoy. Lluvia, sol, así que...
Bueno, pero hoy a todo el mundo le da igual mojarse, porque hacía tanta falta la lluvia, que estamos todos como niños con zapatos nuevos.
Está claro. Que llueva la Virgen de la Cueva, y si tenemos que cantar para que llueva, pues cantamos también. Exacto. Irene Ramos,
un
gracias.
Besito, chao.
Hasta luego. Decíamos al comienzo de este programa, estamos en la Rinconada. Hoy toda la programación de COPE Andalucía y COPE Más Sevilla se hace desde aquí. Estamos en la Hacienda Santa Cruz. Estamos conociendo, entre otros asuntos, qué ha llevado a esta importante ciudad sevillana a ser una de las 29 ciudades elegidas en Andalucía para poner en marcha la llamada Agenda 2030. Es un plan integral de modernización de esta ciudad, entre otras, que abarca como antes escuchábamos a su alcalde, infraestructuras que algunas están ya en servicio, pero que además van a llegar otras muy pronto. Pues el Parque Industrial Aerópolis, los terrenos de la Nacional Cuarta, el nodo logístico de Majarabique, que une precisamente la capital con la Rinconada. Todo esto está ayudando a transformar un municipio que está emergiendo como una de las grandes potencias de nuestra comunidad. Yo no había venido, lo decía antes, no había venido nunca a la Rinconada y me he quedado muerta. Me he quedado muerta porque la veo grande, la veo una ciudad en progresión, ¿no? Pero para contarnos todo esto mucho mejor, pues le hemos pedido a su alcalde, a Javier Fernández, que se quede con nosotros en Herrera, en COPE Más Sevilla, al que saludamos ya. ¿Qué tal, alcalde?
¿Qué tal? Buenos días, de nuevo.
Bueno, pues es un placer tenerle aquí. Esta agenda urbana que marca el camino desde el que parte la Rinconada, ¿hasta dónde quiere llegar con este trayecto? En este trayecto, mejor dicho.
Bueno, lo primero, daros la bienvenida. Y gracias. Espero que las horas que vais a estar aquí en la Rinconada os sintáis como otros rinconeros más, ¿no? Que os sintáis como en casa. Bueno, la agenda 2030, lo que fundamentalmente, para que la gente nos entienda y poder descifrarlo de alguna manera, es un plan. Es decir, la Rinconada sabe dónde está y la Rinconada sabe a dónde quiere ir. Y por eso y por esas certezas que damos y por esa certidumbre, tanto hacia adentro como hacia afuera, la Rinconada ha sido uno de los municipios elegidos para poner en marcha esta agenda urbana. Y fundamentalmente lo que queremos es seguir dando pasos por donde vamos, de una manera equilibrada, de una manera en la que la Rinconada se convierta, como queremos siempre, en una ciudad buena para vivir y buena para invertir, seguir invirtiendo en infraestructuras, pero desde una cohesión. Es decir, un municipio que una Rinconada con San José, que tenga la capacidad de ser flexible entre lo rural y lo urbano, que tenga la capacidad de ser un buen lugar para invertir, un atractivo, aprovechando nuestra posición geográfico-estratégica. Es decir, todo eso, pero ahora con una particularidad, es que hay que ponerle el paraguas de lo medioambiental.
Eso es lo que le iba a preguntar.
Eso es lo verdaderamente importante.
Porque son las líneas que marca Europa. Correcto. Entonces, ¿cómo se traduce eso aquí, en la Rinconada?
Bueno, pues la Rinconada se traduce de muchas maneras, ¿no? Es decir, nosotros vamos a seguir creciendo en materia de movilidad, mejorando pues la Rinconada, el nivel de kilómetros de carriles bicis que hoy por hoy tenemos, mejorando la conexión entre los propios pueblos del área metropolitana y la propia capital. Nosotros estamos ahora mismo con una inversión en el municipio de casi 6 millones de euros, cambiando toda la luz del municipio, todo el alumbrado público del municipio, cambiándolo por luz LED, con mucha menos contaminación y con un ahorro energético. Nosotros estamos mejorando la movilidad con el transporte urbano. Nosotros estamos haciendo planes árboles, estamos buscando todos los huecos que tiene el pueblo para seguir haciendo parques. Y, sobre todo, vamos a intentar trabajar para que esto no sea solo un proyecto del ámbito de la administración. sino que una parte muy importante de este trabajo en la Agenda Urbana 2030 tiene que ser un trabajo de concienciación para que el vecino en su día a día, en su trabajo, en su vida, en su familia, en su vivienda, también sea capaz de adaptarse para que este sea un proyecto colectivo, no solo de la Administración.
Entiendo que esto para ustedes no ha resultado demasiado difícil porque ustedes ya estaban trabajando en esto antes.
Claro, nosotros estábamos trabajando antes y por eso hemos sido uno de los municipios elegidos, ¿no? Yo te vine el otro día la suerte de escuchar, de reunirme con el equipo, con la ministra y con el propio equipo de la ministra, y me venía muy contento de Madrid cuando me decían que la Rinconada tenía no solamente un buen diagnóstico hecho, sino que tenía las ideas pues clarísimas de a dónde quería ir y que por eso había sido uno de los municipios elegidos. A mayores de que nos han valorado muy positivamente los proyectos que hemos ejecutado con fondos europeos en los últimos años. Nos han dicho que hemos sido un buen ejemplo en cómo gastar los fondos europeos. Y claro, cuando te dicen que eres un buen gestor de dinero público, que miras por el dinero público y que haces un buen uso, pues la verdad es que te llena de satisfacción. Y venimos de mucho tiempo atrás. Ten en cuenta que hace unos años, por ejemplo, nosotros utilizamos una antigua gravera que está muy cerca de aquí, una antigua gravera, solicitamos fondos europeos y lo hemos convertido en un parque donde la gente viene a nadar, viene a pescar o viene a hacer piragüismo.
¡Ah, qué bien!
Es decir, cosas como esa, pues han hecho que la Rinconada viene ya con una trayectoria de compromiso con el medio ambiente y sobre todo desde el punto de vista de equilibrio, un equilibrio entre la igualdad, la cohesión territorial. Económicamente hemos hecho los deberes, la Rinconada está equilibrada económicamente, no le debemos nada a nadie, no tenemos ni intereses, préstamos bancarios ni nada, entre otras cosas porque nunca nos hemos gastado lo que no teníamos. Lo cual, hablando creo que humildemente, es verdad que no tiene mucho mérito que yo lo diga, pero que humildemente en el ámbito de las administraciones, que una administración pueda ser equilibrada también económicamente y que no genere déficit a sus ciudadanos, pues yo creo que da esa certeza y esa tranquilidad a los vecinos.
Hombre, escuchándole, sobra la sobre hacerle la pregunta de cómo se sienten ustedes, porque veo que está usted más ancho que alto.
Yo, bueno, no tengo, mido 1,76 y de ancho también estoy. De ancho,
No le estoy llamando ni gordo ni bajo, pero sí es verdad que se le nota naturalmente una satisfacción enorme. Primero por ese trabajo ya realizado, pero además por ese apoyo de Europa.
Claro, es que fíjate, yo llevo 15 años en la alcaldía de La Rinconada, voy a cumplir esta mi cuarta legislatura, voy a intentar renovar otra vez mi compromiso con los ciudadanos y espero que los ciudadanos lo puedan renovar conmigo. Y yo estoy tan ilusionado como el primer día. Me levanto todos los días encantado no solo de ser alcalde, sino encantado de ver cómo los proyectos que pensamos y los proyectos que se diseñan en un papel, al final le cambia la vida a la gente, que es para lo que tenemos que estar. La gente que nos dedicamos a esto de lo público, tenemos que trabajar pensando siempre en la gente. La gente es lo más importante de todo, y si la gente mejora su vida, la gente está contenta, la gente está feliz, la gente nos dice, como decía hace un momento, pues que está contenta de vivir en este pueblo, pues no hay una cosa que me pueda levantar más orgullo que para un representante público y para un alcalde que la gente diga: estoy contento de vivir en este pueblo.
Claro.
Mi preocupación sería que la gente dijera: no estamos contentos de vivir aquí. Pues entonces una parte alícuota de responsabilidad me correspondería a mí, ¿no? Yo estoy muy orgulloso. Cuando hablan bien de mi pueblo y lo llevo a gala por todo sitio, es para mí una enorme satisfacción y es una manera de también dar a entender que el trabajo está cumplido, ¿no? Y que estamos cumpliendo con la obligación que tenemos como empleados públicos, a fin de cuentas, que hoy por hoy es un cargo político, ¿no?
Uh-huh. Ustedes tienen aquí en La Rinconada y sobre todo en los últimos años han ido viniendo grandes empresas, ¿no?, que se han instalado, pues empresas como Ryanair, como Herba, como Coca-Cola. ¿Qué han hecho ustedes para que elija La Rinconada?
Pues priorizarlos. Es decir, nosotros somos de los que piensa que cuando viene un proyecto de inversión no se puede escapar. Sí, yo no entiendo eso de cuando viene un proyecto de inversión a Andalucía, a Sevilla o a La Rinconada, pues ese proyecto no se puede meter en un cajón. Hay que ponerlo como prioridad absoluta porque, al fin de cuentas, que empresas como Coca-Cola, que empresas como la antigua Pepsi-Cola, hoy llamada Refresco, el Parque Aeronáutico, Herba, los hermanos Arrebola, es decir, son empresas que tenían varias opciones de invertir, varios lugares donde invertir, y al final nosotros hemos peleado, entre comillas, esa pelea para intentar que se quedaran aquí. ¿Cómo? Bueno, ofreciendo un buen lugar geográfico, desde el punto de vista geográfico estratégico, es un lugar envidiable, pero sobre todo estando muy cerca de esos empresarios para que tengan certezas. Cuando un empresario quiere invertir, necesita tener una administración al lado que le diga que en un mes te voy a dar una licencia de obra, que te voy a tutelar en el proyecto, que te voy a acompañar, que te voy a llevar hasta el final y que voy a ser un facilitador y un generador de oportunidades más que un obstáculo. Yo tengo una experiencia, si me permites en 30 segundos, una experiencia de un empresario. Llegué a la alcaldía muy pronto y en el año 90, en 2007, llegué a la alcaldía y me reuní a los 3 días de ser alcalde con un empresario que vino de fuera. Uh-huh. Y le dije a este empresario: oye, ¿yo en qué te puedo ayudar? Y me dijo ese empresario: con que no me estorbes tengo bastante. Y se me quedó se me quedó aquello en la mente y digo, oye, pues es verdad, es que normalmente un empresario de este nivel lo que quiere es que la administración...
Que lo dejen trabajar.
Y que va a poner mucho dinero, que se va a jugar su futuro, que va a poner recursos, que va a invertir, que va a arriesgar, lo que quiere es tener a alguien de la mano que no le ponga grandes obstáculos para que lo deje arriesgar su dinero. Y ahí estamos nosotros. Eso genera empleo, genera riqueza. Yo soy de los que piensa que cuando uno genera riqueza, puede repartir riqueza. Y que cuando uno genera miseria, nada más que se pueden repartir migajas. Con lo cual, en esa filosofía es en la que hemos conseguido competir con otros territorios de España para que esas inversiones a las que hacía referencia al final se terminaran quedando en la Rinconada.
¿Tiene mucho que ver que Aerópolis esté aquí en la Rinconada para que dentro de muy poco tiempo haya un instituto de formación profesional dedicado precisamente a la aeronáutica, que además tengo entendido que sería el único en Andalucía?
Tiene muchísimo que ver que la Rinconada haya sido un municipio que haya apostado por la aeronáutica a través del parque aeronáutico, que la Rinconada es una ciudad, como te decía antes, que fabrica aviones y que produce patatas, en ese equilibrio al que antes me refería, y sobre todo tiene mucho que ver en la interrelación entre las administraciones. Yo tengo que mencionar que este proyecto sale a raíz de una conversación mía con el fallecido consejero Javier Imbroda, en la que vino, nos reunimos en una hora, nosotros le dijimos yo te hago el proyecto, yo te pongo la parcela, y decía yo tengo el dinero, y en una hora resolvimos este proyecto y hoy se está construyendo. Es decir, una muestra clara de cómo cuando las administraciones nos dejamos de enfrentamiento, nos dejamos de confrontación y nos ponemos a trabajar juntos, independientemente del color político, nos ponemos a trabajar por el bien de los ciudadanos, las cosas salen y ahí se está construyendo un proyecto de casi 12 millones de euros que se está construyendo entre la Rinconada y San José, los suelos de la Unión, y que si todo va bien, el año que viene, en septiembre, pues podrá ser una realidad, que será un proyecto que pueda acoger a casi 1.000 alumnos solo de formación profesional, saldrán preparados y formados estos alumnos y alumnas en materia aeronáutica, y sobre todo que es un proyecto que no es solo local, que es uno de los secretos de la Rinconada. Nunca hemos pensado solo en nosotros, sino que hemos pensado también en que nuestros proyectos trasciendan de lo local. Esa es una de las claves de la Rinconada. Hemos pensado en lo local, o hemos pensado en lo global, perdón, pero hemos actuando desde lo local.
Vamos a seguir conociendo más aspectos de la Rinconada. Le invito, alcalde, a que se quede con nosotros, porque tenemos aquí, ¿cuál es el gentilicio de los habitantes de la Rinconada? ¿Cómo se llaman?
Bueno, pues son rinconeros y
rinconeras. ¿No?
Son rinconeros y rinconeras con nuestros dos núcleos de población, con sus peculiaridades y sus singularidades, que es San José y la Rinconada y San José, que siempre este tipo de cosas ya nos los tomamos un poco a broma, ¿no? Pero el gentilicio de la Rinconada es rinconero y rinconera.
Pues tenemos a más rinconeros de pro que vamos a seguir hablando, y con usted también, pero vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Ya nada te impide moverte con tu SAM. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022, tu transporte público por mucho menos.
En Tusam aplicamos un 30% de descuento sobre tarifa. Infórmate en tusam.es.
Tusam, comprometidos con todos. Ayuntamiento de Sevilla.
Abre las puertas de tu futuro profesional con la Universidad Internacional de Andalucía. Nuevos posgrados propios para especializarte en inteligencia artificial, Big Data, transformación digital, marketing, derecho o medicina. Últimos días de matrícula. Infórmate en unia.es. Universidad Internacional de Andalucía. Especializados en especializarte.
Sobran los motivos para elegir los aceites Guadalimón y Sierra de Guadalcanal convencional y premium, por su calidad, sabor y premios, y porque el olivar es un sumidero de CO2 que cuida el medio ambiente, protege la tierra y el empleo, fijando población. Pídelos en el 954-88-6111 o en sierradeguadalcanal.com.
No te pierdas los descuentos de la Semana Verde en Baeza. Del 12 al 18 de septiembre disfruta de un descuento del 4% haciendo tu pedido por teléfono, web o red comercial y recogida en tienda. Y descuentos del 6% realizando directamente la compra en tiendas Baeza y llevándotelo en el momento. Si vienes a recoger tu pedido a la plataforma de Antequera, un 7% de descuento. Infórmate en baezaonline.com.
Te invito a ser mi destino.
Desde el alcalde, no bailes mucho, porque si me he olvidado antes decirlo, que si ustedes quieren ver cómo se está haciendo este programa, estamos ahora mismo retransmitiendo por streaming a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de La Rinconada y a través del Facebook de La Rinconada, y aquellos que en estos momentos me están viendo, pues efectivamente yo bailo siempre que hago el programa, porque está una llena de vida y de alegría, y está conmigo aquí a la derecha Marta Quintero, que es una rinconera de pro, a la que le doy la bienvenida, mi querida Marta.
Muchísimas gracias, encantadísima de estar aquí contigo,
Mariana. Qué alegría de tenerte a Marta. Marta, que además ha sido pues una de las grandes embajadoras de La Rinconada, medalla de oro de la provincia de Sevilla. Ahora vamos a hablar contigo, pero quiero que conozcan que una de las fiestas principales de La Rinconada se va a producir en breve, que es el próximo 15 de septiembre, y se celebran las fiestas de la patrona, que es la Virgen de los Dolores. Está con nosotros Ricardo Aguilar, hermano mayor de la Hermandad de los Dolores, y Rafael Reyes, concejal de fiestas. A los dos les doy la bienvenida. ¿Qué tal? Alcalde, porque tiene los concejales tan jóvenes. Es que todos los concejales son muy jóvenes.
Claro.
Esto es que mucha fuerza, ¿no?
Mucha fuerza, y para que vayan.
Para que duren mucho, ¿no?
Y para que vayan cogiendo los relevos cuando llegue la hora.
Bueno, vamos a ver. Yo quiero preguntarle primero, si me permites, Rafael, quiero preguntarle a Ricardo, porque la hermandad de los Dolores aquí es muy importante. ¿Cuántos hermanos tiene? Vosotros salís en procesión el próximo 15 de septiembre,
¿no? El Sábado Santo.
¿Por qué no escucho a Ricardo? ¿Sí? Pues
salimos el Sábado Santo y salimos el 15 de septiembre como patrona.
Sí.
Y bueno, la hermandad se organizó en el 54, en 1954. Data de hace unos 400 años, que empezó con una hermandad de la Veracruz. Y después ya vinieron adaptándose a los tiempos. Uh-huh. Y las fiestas de la patrona se hace prácticamente un siglo que se están en vivo.
Ajá. ¿Y cuántos hermanos tiene la hermandad?
La hermandad tiene 800 hermanos.
¡Qué barbaridad!
Sí, 800 hermanos. No se paga, los hermanos no pagan con una cuota como en Sevilla, la hermandad es grande, una cuota pequeña.
Sí.
Pero bueno, entre los hermanos, la cuota de los hermanos, los eventos que hacemos, la ayuda del ayuntamiento, uh-huh, pues vamos tirando para adelante, vamos bien.
Eso es contentos. Lo que quiero saber, a ver el ayuntamiento cómo ayuda a la hermandad, Rafael.
Bueno, pues el ayuntamiento estando al lado de ellos en todo lo que puedan necesitar. Para nosotros el mes de septiembre significa muchas cosas, como para todo el mundo el inicio del curso escolar, el inicio del curso laboral, político. Pero en nuestro municipio septiembre va ligado a la Virgen de los Dolores y a estas fiestas patronales que están totalmente enraizadas en nuestras costumbres y en nuestras tradiciones, que somos los encargados de mantener, porque hablamos del futuro del municipio, hablamos de nuestros proyectos para los próximos años, pero también somos conocedores que un pueblo sin raíces pues está un poco descafeinado. Y nuestro municipio tiene tradiciones y es nuestra responsabilidad mantenerlas, cuidarlas y engrandecerlas. Y en ese sentido permanecemos al lado de la Hermandad de los Dolores, no solo apoyándolos económicamente, que puede ser importante, pero también mostrándole el apoyo institucional que debe tener cualquier fiesta, como son unas fiestas patronales. Uh-huh. Apoyamos a la Hermandad de los Dolores, al resto de corporaciones, no solo por esa labor identitaria que hacen, sino también por el trabajo que realizan socialmente durante todo el año con muchísimos colectivos de nuestro municipio. Las hermandades son pilares indiscutibles de nuestro municipio y en ese sentido pues siempre nos van a tener al lado, y sobre todo en este mes de septiembre, que para nosotros el 15 de septiembre y todo lo que conlleva pues significa mucho.
¿Y en qué consiste? Vamos a ver, ¿a qué hora sale la Virgen? Me imagino que saldrá todo el pueblo a la calle, ¿no, Ricardo?
Sí, bueno, las fiestas patronales, como ayer comenzamos el domingo, el viernes comenzamos la vela, una vela que hacemos, y el viernes y el sábado. El domingo fue el traslado de la Virgen a la iglesia, uh-huh, y ayer por la tarde comenzamos el trido.
Sí.
Y el jueves, si el tiempo nos deja, uh-huh, pues es la procesión. La procesión es a las 8 de la tarde.
Ah, entonces os deja.
Entonces, queremos, a ver si tenemos suerte y podemos salir y disfrutar un poco para que la Virgen reparta salud por el pueblo.
Bueno, yo quiero preguntarle entonces, en este caso, tanto a Marta como al alcalde, ¿cómo viven ellos el 15 de septiembre, Martita?
Pues nada, pues como todo el pueblo, ¿no? con ganas, con ilusión y pues eso, con ganas de acompañar a nuestra Virgen de los Dolores, que es maravillosa, es preciosa. Yo es que soy...
Muy devota.
Sí. Uh-huh. Yo sí, mis hijas ya además siguen lo mío, ¿no? Ya todas las noches, sus besitos, sus... Yo soy muy santita, que lo cogió de mi madre también. Qué bueno. Así que disfrutándolo, claro que sí.
¿Y el alcalde cómo lo vive?
Pues el alcalde lo vive desde dentro porque la representación institucional empieza desde la verbena que decía el hermano mayor, pasando por la presencia en el pregón de los Dolores Glorioso, que será el día 14, y después pues la procesión. Pero bien, bien, muy es algo, la Virgen de los Dolores es una imagen y una es la hermandad, es una imagen muy con mucha raíz en el municipio en general y en el núcleo de la Rinconada en particular, y cualquier vecino de la Rinconada tiene el 15 de septiembre como una absoluta referencia en el pueblo.
Pues yo voy a despedir a Ricardo y a Rafael deseándoles que el próximo 15 de septiembre sea un día extraordinario como siempre aquí en la Rinconada. No ha sido difícil, ¿verdad?
Nada, ni mucho menos.
No, es que venía muy nervioso y entonces le he dicho, no te preocupes, si esto es como si estuviéramos hablando en un bar. Si es que no vas a soltar.
Estamos contentos.
Pero sé que no va a llover. Ya verá cómo no va
a, ver si
no va a llover. Y a Rafael pues también le doy muchas las gracias. Gracias. ¿Cuándo es la feria de la Rinconada?
La feria en el mes de junio, la primera semana de junio.
En la primera semana de junio. Bueno, pues...
No te la vayas a perder, María.
Bueno, pues invitadme, que yo vengo, invitadme. Si a mí
tú no puedes faltar ya.
Por lo que me gustan a mí las ferias, invitadme. Sí. Pues Ricardo, Rafael, gracias. Ahora llegan nuevos invitados mientras hablo con Marta. Marta, inicias una nueva andadura en tu carrera. Acabas de fichar por una nueva discográfica.
Sí, hace unos mesesitos que fiché.
El 18 de noviembre está el primer sencillo en la calle.
Pues sí, con muchísimas ganas porque es algo muy especial. El 18 de noviembre, además el día de mi cumpleaños. Vamos, me han dado la noticia hace un momentito.
Qué bien.
Y me da muchísima ilusión que salga el nuevo single ese día. Uh-huh. Es mi principio y mi fin, que es un tema pues emblemático mío de hace ya muchísimos años que salió, pero es cierto que como me sigue dando tantas alegrías, hemos querido hacer algo especial. Por ese además, llevamos 15 años hace que salió este tema. Y bueno, pues he tenido la suerte de que colaboren conmigo muchísimos artistas de la talla de Diana Navarro, Paco Candela, José el Francés, María Toledo,
pero bueno,
Lía,
pero bueno.
No quiero que se me olvide ninguno, el gran Pepe Roca, que yo desde muy pequeñita he escuchado el rock andaluz. Porque
líder de Alameda.
Exacto, uh-huh. Y mi padre siempre ha sido, pues eso, un fanático de Alameda y... Imagínate, ¿no? El orgullo mío de saber que él también va a estar en esta colaboración, o sea que súper feliz.
Pues estamos deseando que llegue el día 18, además de cantarte cumpleaños feliz, te quiero en la radio ese día.
Vale, claro que
para,
sí.
Para que estrenes el tema. Yo quiero preguntarle al alcalde qué supone para él como alcalde rinconero que una mujer como Marta, que además presume de sus raíces, haya sido además medalla de oro de la provincia de Sevilla este año.
Bueno, Marta es un honor para todos nosotros y la verdad es que es una rinconera, es un orgullo, porque además Marta se ha convertido, de verdad, desde esa sencillez y desde esa humildad mezclada con su categoría y con su profesionalidad, se ha convertido en una de las mejores embajadoras que tenemos en el municipio. Uh-huh. Porque además ella lo lleva a gala, le sale de dentro, no puede evitarlo.
Lo sabe.
Eso de decir por todo sitio que es del municipio de La Rinconada, entonces... Oye, es un orgullo.
Yo la conozco desde que tenía 11 años.
Claro. Sí. Y siempre lo va diciendo. Entonces, aparte de su calidad profesional y de que su carrera profesional que ha ido permanentemente también reinventándose a lo largo de su trayectoria, ya te digo, para nosotros es un orgullo cada vez que la vemos y es algo nuestro, ¿no?
Mira,
patrimonio de La Rinconada, en Marta Quintero.
Qué bonito. ¿Te has dado cuenta? Cuando él estaba hablando antes, te iba a decir yo... ¿Has visto, Mariani, que es que lo orgullosa que yo me siento de mi alcalde, de mi rinconada y de mi...
Tienes motivo.
Sí, es que es normal.
Tienes motivo. Bueno, ahora quiero hablar porque, claro, en la Rinconada hay tanta actividad que desde hace más de 10 años pues cuenta con un área específica de comercio y agroindustria. Está con nosotros Reyes Romero, que es delegada de Comercio y Agroindustria, a la que ya saludamos. ¿Qué tal, Reyes?
Hola, Mariani, buenos días.
Reyes hizo la comunión antes de ayer, también. Ya les digo que aquí todos los concejales que estoy conociendo, todos son súper jóvenes. Reyes, ¿cómo se ha trabajado para apoyar el comercio local y el sector agrícola?
Pues, Mariani, tanto el sector comercial como el agrícola tienen una larguísima trayectoria y tradición en nuestro municipio, ya que, son dos sectores imprescindibles porque, por un lado, son grandes motores económicos y, por otro lado, también generan mucho empleo en la localidad. Entonces, nuestro alcalde entendió que era necesario crear un área que pudiese gestionar específicamente esas necesidades que pudieran surgir en ambos sectores. Y desde entonces pues venimos trabajando intentando cuidar tanto al sector comercial como al agroindustrial a partir de iniciativas que tocan todo tipo de necesidades, ¿no? Desde la transformación digital, la formación o incluso también aumentando la visibilidad, sirviéndoles de escaparate y, por supuesto, fomentando las ventas, porque las ventas que se producen en nuestro municipio se vuelven a revertir en nuestro municipio.
Okay.
Y bueno, y lo más importante de todo es que todo este trabajo lo hacemos siempre conjuntamente, codo con codo, empresarios y ayuntamiento.
Sí, porque eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo ha sido la respuesta de los comerciantes y qué han ido aportando ellos también?
Pues bueno, evidentemente los comerciantes son los principales interesados en que sus negocios sean rentables y sean prósperos. Entonces, pues ellos por su parte siempre están tratando de innovar, de formarse, participan en eventos y en actividades que les sirven de ventana a un público potencial. Y pues siempre encuentran ahí también la mano del ayuntamiento con la que formamos equipo, sumamos fuerza y juntos pues vamos trabajando en una misma línea para no solamente la adaptación de nuestros comerciantes a este nuevo ecosistema comercial, sino también en su desarrollo y evolución.
Uh-huh. ¿Hay un espacio en la agenda urbana de La Rinconada para un plan de comercio local?
Pues en esta simbiosis entre ayuntamiento y comercio que te contaba, hemos ido elaborando ese plan estratégico del comercio de manera que no es solamente un documento con personalidad propia, sino que va también las líneas estratégicas que lo conforman van muy vinculadas a la estrategia de la Agenda Urbana 2030 de La Rinconada en cuanto al fomento de la proximidad, de la cohesión social, el impulso económico de la localidad. Y en ese sentido, pues respondiendo a tu pregunta, no creo que solo tenga su espacio, sino que es un elemento fundamental el plan estratégico del comercio en esta agenda urbana.
Precisamente nos acompaña esta mañana también en Herrera en COPE más Sevilla uno de esos empresarios, de esos comerciantes que participa en este plan, al que ya saludamos también, Jesús Cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Jesús, además, me ha contado la historia antes de empezar el programa y es increíble porque la voy a contar yo así de manera breve y luego ya tú nos explicas un poco más, ¿no? Jesús se dedicaba a hacer velas para la Semana Santa, para las diferentes hermandades, y con la pandemia llega, no hay Semana Santa, no hay absolutamente nada, y hay que reinventarse. ¿Y cómo se reinventan? Pues dicen, bueno, pues vamos a ver, nosotros como tenemos la maquinaria, lo tenemos absolutamente todo, ahora lo que vamos a hacer es velas decorativas, que por cierto, ha traído por ahí algunas que huelen de muerte. La que huela mejor me la llevo yo a mi casa, ¿eh? Ya os lo estoy diciendo a todos, que la que huela mejor me la llevo a casa. Entonces, así se reinventa y hasta es que lo petáis.
Pues sí, de gracias, pues estamos vendiendo a nivel nacional y hay muchas empresas que se están interesando por nuestro producto. Y aparte estamos abriendo nuevos formatos en temas de decoración para bodas.
Ah, qué bien.
Efectivamente, estamos montando en las haciendas, estamos montando escenarios con velas para que los novios tengan otro formato para la foto.
Y estáis trabajando además, ¿no? Fuera de me explicabais antes que habíais trabajado también para la Fundación García Lorca en Granada.
Efectivamente, nuestras velas están en el Museo de Federico García Lorca.
Qué bonito.
También, y también estamos en Andalucía, en Granada, estamos trabajando a la luz de la vela de la Alhambra, con unos conciertos íntimos, pues ahí estamos todo el escenario está decorado con velas por Candle House.
¿Y un particular te puede llamar para que le montes en su casa lo que quiera?
Efectivamente, tenemos nuestra página web para que pueda comprar y se lo mandamos a casa en menos de 24 horas.
Oh, ¡qué bien, por favor!
Y todo está hecho artesanalmente.
Oye, ¿y cómo es participar en la creación de una estrategia para impulsar el comercio local? ¿Cómo es esa colaboración?
Pues la colaboración es espléndida, sinceramente, porque nuestra área de comercio, nuestra concejala, pues sinceramente hacemos unas reuniones para que salga todo perfecto, para que el comerciante pueda llegar al final su estrategia en tema de venta en el municipio.
Oye, lo que no te he preguntado antes, porque claro, la gente dice, sí, bueno, ha dicho que nos metamos en la página web, pero ¿cómo se llama la empresa?
Pues la empresa se llama Candle House.
Candle House. Ay, qué bonito. Sí, sí. Más propio.
Sí, sí.
Candle es vela, llama, y Candle House.
Sí.
Eso lo pronuncia muy bien Rafael Almansa.
¿Sí?
Sí, pues Rafael Almansa tiene una línea linense, llanita, gibraltareña, que lo va a pronunciar, ahora te voy a hacer que pronuncie el Candle House, Almansín. Y oye, ¿y qué puede aportar este proyecto a los comerciantes del municipio, Jesús?
Pues puede aportar mucho, sinceramente, porque es un gran proyecto para que haya una gran mejoría en tema del comercio sobre a nosotros y sobre todo a nuestros ciudadanos, que son, al fin y al cabo, que van a nuestro negocio a comprar. Y aparte también, como ha dicho nuestra concejala Reyes, de que puede venir de cualquier sitio,
claro,
a comprar.
Eso es importante.
El retorno, sobre todo el retorno.
Es fundamental. Pues yo no me voy a ir sin escuchar a Marta Quintero. Sí quiero, Reyes, te doy las gracias por acompañarnos. También a Jesús, porque
gracias.
Ahora tienen que ir pasando ya los compañeros de deportes. Pero, alcalde, yo creo que tendríamos que pedirle a Marta que nos hiciera una pinceladita musical, ¿no?
Yo creo que hay que pedírselo.
Es lo suyo, ¿no?
Pídeselo tú a ver qué te dice.
Por favor, Marta, mi niña.
No voy a decir, la verdad, ya.
Yo sé que ya nunca me dice que no, por eso me aprovecho, pobrecita mía.
Pues mira, voy a recordar ese estribillo de mi principio y mi fin, ¿no? Ya que, aunque será muy, muy, muy distinto, muy especial,
sí,
pero vamos a recordar.
Escucharte eso. A ti siempre es entrar en la gloria.
Venga, vamos allá. Gracias, guapo.
Vamos.
Quieres fuego que quema en mi piel, eres quien me enseñó a querer. Despierta mi sentido, que eres agua para mi ser. Y anda y bésame, que descubra que soy tuya, porque muero por saber que soy para ti. Tú eres mi mundo, mi principio y mi fin. Y lo eres todo cuando tú estás junto a mí, ganas de vivir. Y lo eres todo, mi principio y mi fin.
Bravo.
Gracias, gracias.
Gracias, alcalde, también por haber estado con nosotros. Reyes, Jesús, mi querida Marta. Ahora llega la escudería deportiva que se va a sentar. Te lo vuelvo a dejar calentito, Rafa Almansa. Hoy, como nos están viendo a través de streaming, van a ver que yo no es que tenga nada, pero le dejo siempre el asiento muy, muy calentito. Hoy casi como... Ven aquí y dime por lo menos de qué vais a hablar en el programa de deportes.
Ya mismo tenemos que estar en Dinamarca, Copenhague. Está en Sevilla allí, que nos espera Canales.
Dime Candle House.
Candle House.
Oh, yeah. I like so much. Thank you so much. Bueno, pues les dejo a todos ustedes con esta escudería deportiva que les va a contar muchas cosas. Y bueno, pues les esperamos mañana en una nueva edición de Herrera más Herrera en COPE más Sevilla, ya desde los estudios de COPE Sevilla. Gracias, hasta mañana.